Esperad que tenemos, creo, declaraciones de un ministro.
Como decía uno de mis amigos rusos, solo sabe estas palabras en español, descansar hoy, trabajar mañana. Tenemos que dar la imagen de lo que realmente somos, un país de gente trabajadora y que son capaces de hacer las cosas tan bien o mejor que los demás. De hecho, a mí me parece que una de las cosas más importantes es que nosotros mismos nos lo creamos. Y de aquello de que inventen ellos, pues se tiene que acabar ya para siempre.
Gente trabajadora que nosotros mismos nos lo creamos. ¡Qué premonitorio! Sonaba Pedro Duque desde la Estación Espacial Internacional allá por el año 2003. Vamos, podría haber aprovechado estas declaraciones el propio Pedro Sánchez para incluirlas hoy en su discurso.
La viñeta de Forges que ha puesto, sí, ¿no? Que le dice su mal, ten cuidado, que esto del gobierno, como él,
los cargos
los carga el diablo, ¿no?
Bueno, pues en los próximos meses vamos a ir viendo cómo se desempeña en el ministerio. Hoy hemos llamado a Alberto Aparici para preguntarle qué hizo cuando estaba allá arriba como un astronauta más, pero cuando era el primer astronauta español. Es quien más lejos ha llevado España. La marca España, nadie la ha sacado.
No digas tan alto eso, que Aznar...
Espacio. Bueno...
Aznar no le va a parecer muy bien que se lo diga.
Si Aznar salta, puede llegar, pero no tan alto como Pedro Duque. Aparici, buenas noches.
Hola a todos, muy buenas noches.
Bueno, ¿en qué consiste el trabajo de un ministro? Lo podemos intuir, pero ¿en qué consiste el trabajo de un astronauta?
Pues no hay un trabajo de un astronauta, o sea, esa es la cosa, no hay una sola cosa.
Si me apuras, tampoco de ministro, ¿no?
No hay una sola cosa que un astronauta haga, porque todas estas misiones están, digamos, milimétricamente planeadas y dependiendo de qué puesto ocupes, pues haces unas cosas o haces otras. Todas las misiones tienen un comandante, el comandante toma las decisiones. En las misiones de transbordadores espaciales que podían ser pilotados, pues había un piloto. Entonces, Pedro Duque, que participó en dos misiones, hemos oído ahora este corte de 2003, pero tuvo otra en 1998. Una fue a bordo de un transbordador y otra fue a bordo de una lanzadera Soyuz, que es un vehículo mucho más pequeñito. Digamos, para hacer referencia a nuestra memoria, el transbordador es este que se parecía a un avión, ¿vale? Que aterrizaba y que ahora ya no se usan, han terminado su vida útil. Y la Soyuz es una cosa mucho más pequeña y digamos que no se pilota en sentido estricto. Bueno, pues en la misión a bordo de la Soyuz, Duque fue uno de los ingenieros de vuelo. Es decir, era una persona que estaba a cargo de operar los instrumentos de la nave, los instrumentos que le decían pues la orientación, las diversas maneras de saber por dónde iba la nave, ¿no? En la misión del 98, en el transbordador, sin embargo, fue lo que se llamaba un especialista de misión. Y eso significa que es un astronauta que está a cargo de algunos de los experimentos que se habían de hacer en la misión.
¿Y qué consistían esos experimentos?
Uy, pues
llevaba
de nuevo,
uno de un colegio, ¿no?
Sí, había uno en un colegio que no recuerdo exactamente lo que era. Yo creo que era observar algo del espacio que se había diseñado, que lo habían diseñado los chavales. No
Exacto.
estoy seguro.
Sí,
no lo
sí,
recuerdo
yo creo recordar que era algo así. Sí, había habido un concurso entre escolares para proponer un experimento que podía llevar Pedro Duque al espacio.
Eso es. Pero la cosa es esa precisamente, ¿no? Que el astronauta no es el señor que diseña los experimentos. No es, en ese sentido, no es un científico tradicional. Ellos realmente lo que saben es operar la nave y luego, una vez en el espacio, ellos llevan a cabo experimentos que otra gente ha diseñado, ¿no? Entonces, en este sentido, un astronauta es como las manos del científico en el espacio, ¿no? Y de hecho, yo le he oído a Duque muchas veces, o leído, que es una tarea que es muy bonita porque te has de enfrentar un día a un experimento de biología y al día siguiente un experimento de física. Y a menudo pues tienes que estar en contacto con la gente que lo ha diseñado, estar seguro de que lo haces bien, aprender todos los días algo para hacer bien el experimento. Eso es muy bonito, ¿no?
Bueno, ¿y qué tipo de experimentos se hacen en el espacio? Ya que estamos hablando contigo, cuéntanos, ¿para qué sirve viajar por ahí fuera?
Uf, es que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, tú puedes hacer cristales de proteínas mucho más fácilmente en el espacio que en tierra, claro. Porque la gravedad te los estropea y hace que esos cristales, por ejemplo, cristales de insulina, que se pueden usar para ver cómo funciona la insulina, son mucho más fáciles y se hacen mucho más grandes en el espacio. Pero, por ejemplo, en la parte de biología, hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es cómo cultivar plantas en el espacio. ¿No? Nosotros planeamos de cara dentro de décadas, pues habrá misiones que pueden durar meses. Entonces, para que los astronautas no se lleven toda la comida de la Tierra, tienen que fabricar su propia comida. Y para esto, pues tenemos que saber si las plantas van a crecer una vez en el espacio, ¿no? Imagínate que te llevas todas las semillas y no crece nada, ¿no?
No hay geotropismo.
Efectivamente. Y de hecho, no hay gravitotropismo tampoco. Que en la misión del 98 se estudiaron precisamente estos tropismos debidos a la gravedad, ¿no? La pregunta era un poco, ¿son las plantas capaces de saber saber dónde está abajo, y por ahí es por donde tiran las raíces, y dónde está arriba, porque claro, no hay abajo y arriba, ¿no? Y se vio que en esas plantas en gravedad cero o en microgravedad, pues a veces las raíces se equivocaban, a veces las raíces crecían hacia arriba y los brotes crecían hacia abajo, ¿no? Hacia la Tierra. Claro, no solo es la gravedad, porque también las raíces se dan cuenta de que la Tierra está ahí y tratan de crecer hacia la Tierra, pero digamos que si no sabemos cómo van a reaccionar todos estos cultivos, animales, cosas que nos podemos llevar al espacio para darnos de comer, pues si hacemos una misión larga e intentamos comer de eso, pues a lo mejor nos sale un desastre, ¿no? Entonces todo esto se ha de hacer en estaciones espaciales o en misiones que duren unos cuantos días ahí arriba.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué interesante! Y ahora ya, de estar ahí arriba a estar en esa sala del Consejo de Ministros. Las vueltas, sí, que da la vida, ¿eh?
Es fascinante, ¿eh?
¿Quién lo iba a pensar?
Es que uno piensa que la gente que es capaz de hacer cosas importantes en la vida, distintas...
Las personas hacen cosas, eso es...
Claro, pero bueno, que entrañan, yo creo que son fenómenos de superación personal, de formación extraordinaria. Es gente con una capacidad de resistencia enorme para conseguir el objetivo, ¿no? Para conseguir el objetivo. Yo creo que la política también tiene un componente de resistencia. Se supone que no para sobrevivir personalmente, sino que se supone para conseguir objetivos para tu país. Yo tengo mucha curiosidad en el terreno de los experimentos ver el shock que se le puede producir a un hombre que ha emitido opiniones contundentes y que fácilmente compartibles de cómo ha retrocedido en nuestro país el I+D, cómo ha sido sacrificada las inversiones en investigación, cómo hace la definición que un país que no invierte en investigación, en desarrollo, es un país que no va a conseguir prosperar. ¿Cómo reaccionará cuando tenga que contestar a dos preguntas impertinentes, con perdón de cualquier diputado en uso de su derecho, o cuando dentro de 15 días le pregunten o le digan que, oiga, y esto usted que dijo, cuál va a ser su capacidad de aguante, de resistencia y también de alterar las inercias de la burocracia administrativa? Claro, que es que todo cuesta dinero, ¿no?
Probablemente el mejor fichaje sea el de Duque, que es el único que sabe lo que es meterse en una nave que en algún momento tendrá que regresar a la Tierra y sufrir una fricción insoportable y puede hasta volatilizarse. Con lo cual, y todo eso puede ocurrir en segundos.
Y como nos recuerda nuestro querido Carlos Alsina, se pregunta, cuando Pedro Duque estaba en el espacio, ¿no fue Esperanza Aguirre la ministra que conectó con la estación espacial? Correcto, con una serie de estudiantes que habían mandado unas preguntas allá por el año 98, pues dice la crónica del diario El Mundo, desde el Palacio de la Moncloa al espacio vía Houston. Esa es la ruta que tuvo que recorrer cada una de las 14 preguntas que un grupo de estudiantes madrileños, escogidos por sus excelentes notas y buen comportamiento, pudieron hacer ayer al astronauta español en presencia de la ministra de Educación,
hombre,
claro, Esperanza Aguirre.
Que lo fue, mira.
Entonces... Hay que buscar a los estudiantes esos.
Sí.
Yo, mira, bueno, yo llevo todo... Ramas,
alguno, no sé.
Yo llevo todo el día pensando que esta es una de esas cosas que vemos que la hace Francia y vemos que la hace Estados Unidos y decimos, bueno, esto en España no va a pasar nunca, ¿no? Este tipo de elecciones así mediáticas aquí no pueden pasar. Y mira, ahora resulta que está pasando, ¿no? Yo creo que es muy interesante, a ver qué tal se desempeña.
Ay, ay, ay. Bueno, y lo bueno, una cosa que es noticia. En Ciudad Lineal, Pedro Duque tiene una escultura dedicada por sus vecinos antes de ser ministro.
Qué bueno.
Que habitualmente, en otros lugares del planeta y en otros lugares de esta España nuestra, hacen esculturas a la gente después de ser ministros. Efectivamente, él la tiene antes. La escultura, bueno, por describirla, es un gran pelotón que imagina que es la Tierra y luego tiene así como unas órbitas con unos hierros así. Bueno, es muy... muy sugestiva, vamos a decirlo. También esculturalmente tiene sus peros.
Eso no es otro debate que tampoco será el momento de cuando se dedican calles, esculturas y cosas a personas que están vivas, por ejemplo, por su trayectoria política, y luego que hay que ir corriendo a quitárselas porque su trayectoria política no fue del todo edificante. Pero bueno,
por eso lo mejor es poner meninas gigantes, ¿no? Dices.
No, yo
me estoy acordando de la pobrecita, en fin, la tengo cariño ahora y ahora más ya con el paso del tiempo. Marta Domínguez, por ejemplo, ¿no? Una atleta con la que todos nos emocionamos, calles, plazas, polideportivos. Luego sucedió lo que sucedió y poco a poco pues van desapareciendo y tomándose acuerdos para quitarle su escultura, en fin.
Bueno,
yo os puedo dar un detallito más sobre la figura de Duque, que es muy interesante, que es su faceta de luchador contra las pseudociencias y todas estas cosas, sobre todo a través de Internet. Él tuvo una serie de tweets que tuvieron mucha repercusión diciendo que esto de la Tierra es plana es una tontería, ¿no? Entonces él decía, me cuesta creer que haya tanta gente que crea que la Tierra es plana. Y la gente le empezaba a decir que no, que eres un mentiroso, que eso no es verdad. Y él decía, chavales, pero que yo lo he visto, que yo estaba allá arriba, ¿no? Y hay gente de estos terraplanistas, que hay una especie de movimiento en ese sentido, que crearon un hashtag que es No mientas Duque, diciendo este señor se lo está inventando, ¿no? Fue una cosa bastante delirante que hizo esa gente, pero vamos, él se metió hasta la cocina y dijo que aquello le parecía una estupidez, claro.
Pues ahí estuvo Pedro Duque con John Glenn y el comandante Curtis Brown por allí, por el cielo, madre mía. Y con Esperanza Aguirre aquí
conectada.
Conectada. Aparici, un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo a todos.
Que en unos años te hacemos ministro, Aparici. Todo depende.
Como astronauta.
De que Chema Crespo se haga presidente del gobierno.
Ahí estamos, ¿eh? Dame tiempo.
No sabemos cuánto. Porque los gobiernos, insisto, se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan, y mucho menos cómo terminan.
Onda Cero, La Brújula, David del Cura.
Fernando Onega, buenas noches.
Muy buenas noches, David, y buenas noches a don Pedro Francisco Duque Duque, más conocido como Pedro Duque. Déjeme decirle de entrada que es usted la gran sorpresa nacional. Tampoco me quiero quedar corto. Es usted la muy agradable sorpresa nacional, casi tan agradable como ver al excepcional Fernando Grande Marlaska en el Ministerio del Interior. Pero es que usted, Pedro, es otra cosa. Es el astronauta. Es un héroe, un mito, un símbolo para mucha gente. ¿Quién le iba a decir que sería nombrado ministro? Naturalmente, no podía ser de Agricultura. Tampoco de administraciones territoriales, porque después de ver lo pequeña que es la Tierra desde 400 kilómetros en el espacio, no podría entender algunas reclamaciones. Y tampoco de Hacienda, porque dedicaría todo el presupuesto a la investigación científica. Por eso lo hacen ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Un astronauta en el gobierno. Parece el título de una película, Pedro. Parece una imaginativa operación de relaciones públicas, pero es absolutamente seductor. Es uno de los nombres que dan credibilidad a este nuevo gobierno, porque usted sí sabe lo que es la innovación. Usted sí sabe lo que es la ciencia que tanto predicó en sus conferencias y discursos. Usted sí que ha estudiado los fallos de nuestras universidades y su desconexión con el mundo de la empresa. Usted sí que tiene experiencia internacional para aplicar en España algo de lo que aprendió con tanto esfuerzo y tanta inteligencia. Usted sí que está en condiciones de popularizar el conocimiento científico y la tecnología. Usted sí que es un revolucionario cuya fe más profunda se contiene en un grito: no perdamos a los genios. Usted sí que es el rebelde que se necesita en las administraciones públicas para denunciar la escasez de recursos para la investigación. Y usted es, probablemente, el ministro que tiene acreditada una visión más global de la Tierra, el hombre que estuvo más cerca de las estrellas, el que sentirá menos vértigo ante cualquier situación y el altísimo cargo que confirma que Pedro Sánchez es hombre de altos vuelos. Por eso tiene dos ingenieros aeronáuticos en su gobierno, usted y don Josep Borrell. Ground control to Major Tom.
Ground control to Major Tom. Hasta aquí La Brújula. Enseguida en Onda Cero el Transistor, hoy con Félix José Casillas. Muy buenas noches. Put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be with you.